Bien, bueno, pues vamos a continuar entonces estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos, por favor, el lema. Bueno, antes que nada, les agradecemos a todos, hermanos, por sus oraciones, por estar orando por nosotros, por interceder a favor de nosotros, para que nosotros, que traemos la palabra, cumplamos dignamente con este ministerio. Es muy importante. Gracias. El lema que estamos manejando en la carta: seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. Seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. Y antes de seguir, quisiera yo saludar a las personas que están conectadas. Qué bueno que están ahí. Y también encantado de ver aquí a mis ahijados, ahí a Ramón, a Nelly, a la bebita, Magali está también por allá, Mauricio, Belda, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí, hermanos. Gracias a Dios. Bien, el título del estudio de hoy es Cumpliendo con nuestro ministerio. Cumpliendo con nuestro ministerio, y esto tiene que ver, por supuesto, con el lema, ¿no? Con el lema. El lema es seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con ese ministerio al que hemos sido llamados tú y yo, ¿sí? Y como subtítulo, obteniendo la corona. Al final lo van a entender. Pablo está casi cerrando la carta y habla precisamente de esa corona de justicia. El pasaje que vamos a estudiar está en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ténganlo ahí, abran sus Biblias, por favor, en ese pasaje. Y bueno, miren, hermanos, esto, qué importante es el tema de la palabra en la Biblia. Qué importante cómo lo maneja Pablo, cómo lo maneja Pedro. Qué importante es que tú y yo como creyentes nos estemos alimentando todos los días con la santa palabra de Dios. Pablo siempre insistía en esto, y por eso dijo Pablo en el capítulo 3 que estudiamos hace 8 días, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el objetivo de Dios. Es importante, hermanos, que tú y yo tengamos presente siempre esta enseñanza. Hemos estudiado en esta carta que si estamos nosotros sustentando nuestras vidas en la oración y en la palabra de Dios, esos pilares fundamentales para todo creyente, vamos a recibir la gracia para poder cumplir dignamente con nuestro ministerio. Dignamente con nuestro ministerio, ¿qué cuál es? Mateo 28, ¿qué dice? Id y haced discípulos. No, ese es nuestro ministerio, ¿verdad? Predicar la palabra, y al final, te digo algo, te espera la corona de justicia. Te espera la corona de justicia. Entonces, vamos a entrar al contexto desde el capítulo 3 para poder ubicar bien el pasaje que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el contexto? Se los traje de una manera gráfica. Hay una advertencia aquí. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tienes que saber esto. Tienes que saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos peligrosos. Y le dice Pablo que se van a levantar hombres impíos. Y ahí del versículo 1 al 9 del capítulo 3 hay una descripción tremenda de los falsos maestros, de los hombres impíos, que dice que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esto se evita, ¿verdad? Entonces va a haber hombres impíos, pero hay un contraste. Pablo le dice, pero a diferencia de estos hombres impíos, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, ¿sí? Has seguido mi doctrina, todo lo de lo que Pablo habla ahí, no vamos ahorita, eso ya lo estudiamos, no vamos a profundizar en eso. Y le dice, persiste en ello, ¿sí? Persiste en la doctrina, Timoteo. Entonces ahí vemos un contraste. Primero hay una advertencia: ten cuidado, Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Y yo te pregunto, ¿llevamos 2000 años de tiempos peligrosos? ¿Sí? ¿Sí? Estamos ahorita viviendo tiempos peligrosos. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. No me refiero a los asaltos y al COVID, no. Yo me refiero a la cantidad de doctrinas equivocadas que están predicando y que mucha gente encantada está escuchando. Es lo que tenemos que cuidar, hermanos. Entonces, tiempos peligrosos, y también el apóstol Pablo le dice, persevera en las Escrituras. Acuérdate, Timoteo, que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay un argumento. ¿Sabes por qué le dice Pablo a Timoteo persevera en las Escrituras? Porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Por eso. Entonces, ubiquen esto, hermanos, por favor. Pablo va al tema otra vez, profundiza en esto y dice, Timoteo, tienes que persistir en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo, tienes que perseverar en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque vienen tiempos peligrosos, pero la Escritura es inspirada por Dios y te puede hacer sabio. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Llenarme de la palabra, profundizar en ella, y así entramos al capítulo 4. Así entramos a este capítulo 4, un capítulo precioso, y es muy probable, hermanos, que estemos ante las últimas palabras del apóstol Pablo. Ante las últimas palabras ya, en el último capítulo. Y bueno, Pablo dice él mismo, ¿no? Yo estoy para ser sacrificado. Y yo te pregunto, si tú estuvieras a punto de partir con el Señor, seguramente escogerías con mucho cuidado tus últimas palabras, ¿no? Tus últimas palabras. O sea, Pablo estaba escribiendo lo último. Él sabía que iba a ser, que ya lo iban a sacrificar, que lo iban a ejecutar. Pero ¿sabes qué vemos? Vemos a un Pablo lleno de gozo. Y ahorita lo vamos a analizar. Entonces, él escogió con mucho cuidado estas últimas palabras. Y bueno, por supuesto, vemos a Pablo como apóstol, como pastor, preocupado y ocupado en instruir a este fiel discípulo para que él siguiera adelante con el ministerio, tal y como se lo había encargado a él Jesucristo. Por eso es que tú y yo somos mayordomos de la palabra y es nuestra responsabilidad que los que vienen detrás, los más jóvenes, sigan con este ministerio. Porque Pablo no vivió 2000 años, Pablo vivió 70 años, 80 años, no sé. Y tú y yo también algún día nos vamos a ir. Entonces esta iglesia debe seguir, ¿sí? Debe seguir, tiene que venir la gente atrás para continuar con esto. Y miren, ¿cuál es el contexto histórico de la época? Bueno, había persecución. Acuérdate que en Roma el ser cristiano se consideraba un delito. Era un delito, ¿eh? En la época de Domiciano, en la época de Nerón, en la época de Nerva, en la época de Trajano, en la época de Tito. Era un delito ser cristiano, un delito. O sea, no podías andar diciendo que eras un cristiano. Cada cristiano estaba ante un imperio que odiaba a Cristo. ¿Sí? Y también odiaba a los cristianos. Y aunque parecía que nadie podría contra el imperio, Jesús había dicho de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la iglesia continúa. Y si tú ahorita ves que han pasado 2000 años y por supuesto el tiempo le dio la razón a Jesucristo, siempre Jesucristo ha tenido razón. Si tú y yo ahorita vamos a Roma, podemos pagar un tour, ¿no? Y te puedes ir a conocer ahí los foros imperiales, la puerta de Trajano, la puerta de Tito, el famoso Coliseo, ¿no? El anfiteatro Flavio, como se llamaba. Puedes conocer eso, pero ¿sabes qué? Todos son ruinas. Solamente ruinas de lo que fue ese tremendo imperio. Sin embargo, la verdadera iglesia está intacta. La iglesia prevalecerá hasta el final. Y tú y yo somos el ejemplo de que esto es cierto. ¿Sí? A pesar de la persecución, a pesar de tener encima el Imperio Romano, a pesar antes de tener encima otros imperios, y después hubo una persecución tremenda, luego se creó la falsa religión que lo único que ha hecho es perseguir a la verdadera iglesia. Hermanos, todo en este mundo es pasajero. Y vemos a Pablo, por supuesto, al final de su vida, ver que todo lo que él invirtió, todo lo que él hizo fue para lo eterno. Es decir, Pablo invirtió su vida en lo que trasciende, en lo que él podía ver más allá de este mundo. Y eso es lo que quiere transmitirle a Timoteo y aplica para ti y aplica para mí hoy. Tenemos que poner los ojos en la eternidad, en aquel tiempo en que nos vamos a encontrar con Cristo. Por eso le dice al principio de este capítulo, Timoteo, te encarezco delante de Dios. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y el último gran mandamiento de Pablo a este fiel discípulo es en un sentido muy simple. Timoteo, predica la palabra. No hubo ningún mandamiento especial, una fórmula mágica o matemática o lo que sea, no. Simplemente le dijo, predica la palabra. Lo mismo que le dijo Dios a Josué, lo mismo que le dijo Dios a David, tómate la palabra de Dios. Vamos a ver el primer versículo entonces, mis hermanos, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este versículo es un versículo precioso, parece que es una súplica, y el sentido de este último mandamiento de Pablo a Timoteo tiene el carácter de un solemne juramento. Y esto es precioso porque haz de cuenta que Pablo lo estuviera haciendo delante de un juez. Y es maravilloso ver cómo Pablo llama al estrado en un sentido y presenta dos testigos. Por un lado, Dios Padre. Y por el otro lado, ¿quién? Jesucristo, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo. Lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo con Dios presente y con el Señor Jesucristo presente. Lo que te voy a decir es sumamente importante y debemos entender algo, mis hermanos. Todos los que administramos la palabra de Dios estamos bajo el escrutinio omnisciente de Cristo. Cristo siempre está al pendiente de lo que tú enseñas. Por eso tenemos que temblar. Por eso tenemos que depender de Él en oración. Todo creyente, en especial los maestros de la palabra, rendiremos cuentas ante el Rey de Reyes algún día. ¿Y sabes qué? Ahí vamos a tener un juicio de evaluación, no de condenación, es un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, ¿no? Donde cada quien va a presentar a Cristo sus obras, dependiendo, vamos a recibir coronas, vamos a recibir galardones, dependiendo de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ahora, sería difícil imaginar cómo Pablo hubiera podido haber transmitido este encargo de forma más enfática. O sea, él fue tremendamente enfático. Se lo encargó a Timoteo invocando no solamente el nombre de Dios y el del Señor Jesucristo, sino haciendo referencia al juicio venidero. ¿Y quién es el juez? ¿Quién? Jesucristo, exactamente. ¿Por qué dice el pasaje? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, él trae como testigos a Dios y al Padre, a Dios Padre y al Hijo, y hace referencia al juicio venidero, hace referencia al retorno de Cristo, hace referencia a la manifestación de Cristo, porque pronto Cristo se va a manifestar en este mundo. Eso debemos tenerlo bien claro. Y aquí la palabra manifestación en el original griego es una palabra que tú y yo conocemos, epifanía. En griego es epifanea, ¿no? Por ahí. Pero epifanía quiere decir aparición o revelación de alguien o de algo. Y eso es lo que está refiriendo Pablo. Pablo le había dicho a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta: guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, la manifestación, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y a qué vendrá Jesucristo? ¿Sabes a qué va a venir? A establecer su reino, a reinar en esta tierra. Cuando Él reine, todo va a ser perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué le está diciendo Timoteo? Te encarezco en la presencia de Dios y de Cristo, porque Él es juez, y porque vendrá de nuevo a establecer su reino, que prediques la palabra. Versículo 2 del capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El contenido de este encargo de Pablo, un contenido importantísimo, representa la tarea principal de todo cristiano, todo creyente. Necesitamos tú y yo, hermano, predicar la palabra. Y yo te pregunto, esta semana que acabó ayer, en esta semana tú predicaste la palabra, compartiste el evangelio, porque vamos a ver que el mandato dice a tiempo y fuera de tiempo, porque nos distraemos muy fácilmente. El punto es, ¿qué tanto predico en la palabra? ¿Qué tanto predico el evangelio? Dice aquí Pablo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo tenía que predicar la palabra, y toda la seriedad que nosotros vemos, toda la solemnidad de este encargo, recae en esta súplica. Timoteo, predica la palabra. Pablo difícilmente hubiera podido enfatizar mejor este asunto. Debido a que la palabra divina es inspirada por Dios y es provechosa en todos los aspectos del ministerio, proclamarla debía ser el trabajo de Timoteo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Debía mantenerse cumpliendo con este deber, sea oportuno o, entre comillas, no sea oportuno. Es decir, siempre aprovechar. Este mandato también, hermanos, es para nosotros. Tú y yo tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en esta tierra para predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a pedir cuentas de tu vecino. Porque Dios te va a pedir cuentas si le hablaste a tu pariente. Porque Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿por qué no le hablaste a tu compañero de trabajo con el que conviviste tanto tiempo? Qué triste es cuando de repente por ahí sale algún tema o tú, alguien ve un versículo en tu teléfono, en tu trabajo, tienes en ese trabajo a lo mejor 8 años o 5 años trabajando y entonces te dice una persona, ¡ay, eres cristiano! ¡Sí, fíjate! ¡Ah, yo también! En un sentido, ni a este ni a este les interesaba la vida de este y de este. ¿Por qué? Porque simplemente convivían, la pasaban bien, trabajaban, tal vez platicaban, comían juntos, pero nunca se preocuparon por predicar la palabra. Y Dios dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que a lo que nos anima el Señor. Es nuestro ministerio, hermanos. El ministerio tiene que ver con esto, es lo más profundo. Si algo se organiza en la iglesia, tiene este fin. Si algo se organiza, una campaña evangelística, tiene este fin. Si se organiza un campamento, tiene este fin. Si se organiza el torneo de ping-pong, tiene este fin. Si se organiza lo que se organice, debemos tener este fin. ¿Qué tanto saben de Cristo tus vecinos por tu vida? ¿Pueden ver a Cristo en tu vida? Independientemente de que les hables, ¿no? ¿Qué tanto pueden ver a Cristo en tu vida? Que tú lo estés modelando con tu conducta, con tu amabilidad. Por eso Pablo le acababa de decir a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada por él y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Él debía redarguir a los que estaban en un error. Es una obligación de todo ministro reprender a los que hubieran pecado, como lo dice aquí. Acuérdate que el pasaje dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Él debía reprender a los que hubieran pecado. Y también, hermanos, otra cosa importante, él debe animar a los que hubieren hecho bien. Es importante animar también a los hermanos que están trabajando bien. Y de veras, gracias por todas las personas que están sirviendo en esta iglesia. Gracias al grupo de alabanza, gracias a todo el grupo que lidera Adrián, que están sirviendo al Señor. Gracias por toda la gente que viene a poner una silla. Gracias por los que están allá atrás, Santi, gracias. Por ahí está también Fer y Migue, todos los que están allá, Raúl, Lore, todos los que están sirviendo. Gracias, hermanos. Lo hacen muy bien. Y sobre todo están glorificando a Dios con lo que están haciendo. Entonces tenemos que animar también, ¿no? Y todo debe de hacerse, por supuesto, dice Pablo, con toda paciencia y doctrina, con mansedumbre, llenos de la palabra, porque necesitas paciencia para hacerlo. Decía ahorita Apolo, estoy creciendo en esto de no agarrar a gritos a la cajera del banco, algo así dijo. Tenemos que ejercitar la paciencia. La paciencia es una de las virtudes del fruto del Espíritu que se menciona en Gálatas 5. Acuérdate que es un solo fruto. El fruto del Espíritu es, no dice los frutos del Espíritu son, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, todo esto. Y la paciencia está ahí. Es uno de los frutos del Espíritu. Si tú tienes al Espíritu Santo, puedes echar mano de ello y entonces vas a poder ejercitar tu paciencia. Vaya que necesitamos paciencia. Paciencia, dice Pablo, y doctrina. Mira, el gran misionero Hudson Taylor, que estuvo de misionero en la China, él llegó un momento en que se vistió como chino y andaba así con una, ya ves cómo se viste, sobre todo en aquella época, ¿no? Ahorita vas a China y pues tienen ropa como tú y como yo, pero en aquella época se vestían con, no sé cómo se llaman, kimonos, o son de las chicas, no sé, las cosas, como vestidos, ¿no? Así, y andaba pelón y con una no sé cómo, así andaba Hudson Taylor. Se hizo como uno de ellos para ganarlos a ellos y ganó a mucha gente para Cristo. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. La palabra paciencia viene del griego upomone, que quiere, se divide en upo, que quiere decir bajo, y meno, que quiere decir permanecer, es decir, permanecer abajo, ahí tranquilito, humilde, sencillo. Y hace referencia a esa paciencia que se va ejercitando cuando estamos bajo las pruebas, ¿sí? Por supuesto que Timoteo estaba bajo pruebas, Pablo también, y como les decía, es una de las virtudes del Espíritu Santo, ¿no? Y algo que debemos entender, mis hermanos, la paciencia no es algo que se dé de forma natural en el ser humano. Definitivamente no es algo que se dé de forma natural. Yo sé que hay gente más paciente que otra, o tal vez más tranquila que otra, pero la paciencia de la que habla la Escritura solamente la puede producir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Esto era urgente para Pablo, y por eso Pablo les da el primer argumento. A ver, estén conmigo, por favor. Aquí estamos viendo dos aspectos. Capítulo, versículo 1, la súplica de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, Timoteo. Es el mandamiento específico. Te encarezco esto, Timoteo. Predica la palabra, por favor. Y después le dice en el versículo 3, el argumento. O vamos a ponerle el primer argumento, porque hay dos. ¿Cuál es el primer argumento? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas, a los cuentos, a lo que se oye bonito. Eso le encanta a la gente. Eso le encanta a la gente. La razón por la que el encargo de Pablo es tan solemne es porque vendrá tiempo. Y sin duda, Pablo ya sabía que estaba viviendo por lo menos parcialmente ese tiempo, ¿no? Y dice Pablo, va a venir un tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, Timoteo. Esto lo tienes que entender. Y Pablo le había dicho a Timoteo lo siguiente, en el capítulo 1 de la segunda carta, en el versículo 13, retén la forma, fíjate lo que dice Pablo aquí, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén esa forma. No te muevas de lo que está escrito, Timoteo. Ajústate a la palabra. Ni le quites, como decía Félix hace 8 días, ni le aumentes, ni le quites. ¿Sabes por qué? Porque va a venir un tiempo. Ya estamos viviendo ese tiempo que no van a sufrir la sana doctrina. Es decir, no van a soportar escuchar la sana doctrina. Querrán escuchar otras cosas. De ahí que sea tan exitoso el falso evangelio de la prosperidad. Pero exitosísimo. Si tú vas a un lugar donde te van a decir, venga aquí y pare de sufrir. ¿Le suena? Pues se va a vender. Y llegan cartas, y llegan donaciones a este lugar. Y también pasa en algunas iglesias donde todo lo que se predica es, tú puedes declarar, tú puedes decretar, tú puedes atar, por favor. ¿Qué vas a poder atar, por favor? Ata a los demonios que están en esa coladera. Declara que tu pariente es sano. Una vez, una hermana de aquí se enfermó. Y una hermana con una buena intención puso ahí en un chat, yo declaro ahorita que mi tía está sana. Y es cuando peor se puso. Entonces, ¿declaró bien? ¿Declaró mal? ¿Eso lo enseña la Biblia? Dice la Biblia, escucha por favor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. No dice para decretar, dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y eso a la gente no le gusta. Por eso el mensaje del Evangelio no es popular. La gente quiere oír cosas bonitas, ¿no? Dice la palabra de Dios aquí que se van a amontonar maestros, los cuales siempre están disponibles, tristemente, ¿para qué? Para satisfacer esa comezón de oír. No. Dice otra versión, según sus propios deseos o caprichos. ¿Cuál es tu capricho? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres que prediquemos en la iglesia? No, pues predican esto. Sí, cómo no, hermano. Aquí estamos para satisfacer lo que usted quiera. Como el tío Gamboy, ¿no? Lo que usted quiera. ¿Sabes qué? Es algo terrible. Porque tales maestros simplemente les van a decir lo que ellos quieren oír, de manera que van a desviar a la gente de la verdad y la van a dirigir a las fábulas, a los cuentos. ¿Y sabes por qué? Porque es más cómodo oír un estudio, entre comillas, de la Biblia, como una fábula, ¿no? Que profundizar en la palabra de Dios. Preferimos oír historias épicas de valientes o solo de prosperidad material, económica o de salud, que ser confrontados con nuestro pecado. Eso es lo triste. Hollywood nos ha metido tanto esto. Mira, es bien difícil que veas una película gringa, sobre todo estas que produce Hollywood como si fueran tortillas, y que no sepas más o menos cómo va a ser el final. Ya sabes que al final algo va a pasar y el héroe con una navajita así va a salvar a todos. Ya sabes cómo va a acabar. Porque a la gente le encanta eso, que al final todo se va a hacer, una historia de un héroe y todo, y te emocionas y lloras y bueno, ¿no? Bueno, eso lo tenemos bien metido en la cabeza y la gente quiere oír eso en la iglesia. Quiere ir a la iglesia para ser entretenido. Estuvo padrísima la predicación, qué bonito habló de lo que hizo Saúl y cómo llegó y cómo Dios lo bendijo y después o David y cómo ganó la guerra y al final ganó David, qué padre, ganó mi héroe. Pero ¿qué te dijo a ti? ¿No? ¿Qué te dijo a ti? O sea, tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios porque es la única manera de poder, ver diligentemente cómo andamos. ¿Cómo andamos para poder vivir haciendo la voluntad de Dios? Entonces, estas personas, tanto oidores como predicadores, piensan que están honrando a Dios. Piensan que están honrando a Dios. Y Jesucristo dijo ahí en Marcos, capítulo 7, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres, es lo que están haciendo. Y miren, hermanos, nosotros en este púlpito estamos limitados. Polo está limitado, Fer está limitado, Félix está limitado, yo estoy limitado, Rodrigo está, todo lo que predicamos aquí, estamos limitados. Pero algo que sí les vamos a garantizar es que vamos a proclamar lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Nos podremos equivocar, pero siempre vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, orar mucho para predicar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Eso vamos a hacer. Entonces Jesucristo habló de esto y para Pablo, esto era tan importante que se refiere a la verdad, se refiere a la sana doctrina 6 veces en esta epístola, 5 veces en la primera epístola a Timoteo y 2 veces en la epístola a Tito. Es obvio, es lógico que el apóstol estaba preocupado por los peligros de la herejía que aparta a la gente de la verdad divina. Es importante que lo entendamos, mis hermanos. Entonces, recapitulando, dice Pablo, te encarezco delante de Dios. Acuérdate que ya Pablo le había dicho a Timoteo, persevera en las Escrituras. Las sabes desde chiquito, Timoteo. Tu abuela y tu madre te las enseñaron, Timoteo. ¿Sí? Y tienes que entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Persiste en ello, Timoteo. ¿Sí? Bueno, ya que entendiste esto, ahora te encarezco, Timoteo, algo. Y traigo a Dios como testigo y al Señor Jesucristo. Predícala. Todo eso que ya conoces, predícalo. No te quedes tranquilo, Timoteo. Predícalo, ¿sí? Entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál fue el primer argumento entonces? Porque vendrá tiempo cuando no van a soportar escuchar la sana doctrina, sino las fábulas. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? ¿Están conmigo? Sí, perfecto. Entonces, Dice Pablo, ten cuidado con esto, Timoteo, te estoy preocupado por ti porque tú te vas a quedar con el ministerio, así que ten cuidado con la herejía que está apartando a la gente de la verdad de Dios. Y a diferencia de lo que hacen esos falsos maestros, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, siempre fíjate en los peros en la Biblia, pero tú, a diferencia de los falsos maestros que predican puras fábulas, a diferencia de esos maestros, tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. Y otra vez Pablo se valió de un fuerte contraste. Es importante ver los contrastes en la Biblia, ver las comparaciones. Todo esto tenemos que verlo. Dice aquí Pablo, tú, Timoteo, a diferencia de los falsos maestros, tienes que ser sobrio. Y aquí la palabra sobrio viene del griego nepho y tiene que ver con vigilancia, con estar alerta. Imagínate tú que pones a alguien que cuide, no sé, la entrada de un banco ebrio. ¿Tú crees que lo va a cuidar bien? Por supuesto que no. Porque está bajo la influencia del alcohol. Entonces, no tiene dominio de sí, se puede quedar dormido, a lo mejor se pone agresivo, no sé. Cuando hablamos de la palabra nepho, quiere decir sobrio, estamos hablando de estar alerta, de velar. Él debía permanecer tranquilo ante las complicaciones que estaba viviendo. Y algo bien importante, hermanos, tú y yo tenemos que estar alertas, pero sobre todo tenemos que estar alertas de nuestra propia vida. ¿Qué tanto estoy cuidando mi vida? ¿Qué tanto estoy cuidando? Estamos hablando de predicar la palabra. Si yo tengo que, mira, no sé, si alguien tiene que dar una conferencia sobre química, ¿no? Pues tiene que estudiar química, ¿o no? O tenemos aquí a mi hermano Julio, que es doctor y da conferencias. Si Julio tiene que hablar de una conferencia relacionada con el deporte, pues tiene que meterse a talonear. No es que llegas y ahí como te salga, ¿no? Si tú vas a predicar la palabra, ¿de qué crees que tienes que estar lleno? De la palabra, de la palabra. Si no, vas a predicar fábulas y vas a desviar a la gente. Tienes que llenarte todos los días de la palabra de Dios. En un sentido, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, predica la doctrina correcta. No caigas en la tentación, Timoteo, de predicar lo que quieran escuchar con tal de tener llena la iglesia. Es una tentación hoy. Predico lo que quieran escuchar. No se me vaya a ir el hermanito y el hermano no se me vaya. Aparte ofrendan bien. Terrible. Tenemos que predicar la palabra, porque la palabra siempre va a ser un efecto, va a traer un efecto de bendición. Entonces, Timoteo debe estar también preparado para soportar las aflicciones cuando la presión aumentara, que de hecho aumentó. Debía también de hacer obra de evangelista, dice el versículo, es decir, proclamando el evangelio en toda oportunidad. Y mira, es posible, por algunos estudios que se han hecho, que tal vez, hemos hablado que Timoteo era un hombre con un carácter un poquito endeble, era tímido, no tenía mucha personalidad, eso lo estudiamos desde la primera carta, y tal vez Timoteo no tenía el don de evangelista. O sea, si hay un don de evangelista, hay gente que yo conozco que tienen el don de evangelista, que le hablan a todos, ¿no? Es cierto, pero todos debemos predicar el evangelio. Todos debemos predicar el evangelio. Y tal vez Timoteo no lo tenía. Si hay un llamado especial, por ejemplo, dice Efesios 4:11, que Dios mismo constituyó a unos evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces nosotros con esto podemos concluir que algo básico que debe tener cualquier iglesia es pastores, maestros y evangelistas. ¿Sí? Pastores, maestros y evangelistas. Entonces, tal vez Timoteo no tenía ese llamado de evangelista, pero fíjate cómo le está diciendo Pablo. No le está diciendo, ejerce tu oficio de evangelista. Le está diciendo, haz obra de un evangelista. ¿Sí? Tenemos que analizar el contexto también gramatical del asunto. Le está diciendo, así como predican el evangelio los que tienen el don, Timoteo, tú que eres pastor, predica el evangelio también. Predica el evangelio. ¿Y de qué manera tú y yo podemos ser discípulos? predicando el Evangelio, solamente predicando la palabra. Pablo culmina diciéndole esta parte de una manera como un resumen, le dice: cumple tu ministerio. Y aquí la palabra ministerio viene de una palabra que tú y yo conocemos, diaconain, que se traduce también como diácono, ¿no? Está hablando de un servicio. Cumple tu ministerio. Este llamado era urgente para Timoteo y Pablo le da otro argumento. Entonces, hermanos, ¿están conmigo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Porque vendrá tiempo cuando no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se van a amontonar maestros. Ese es el primer argumento. Ten cuidado con eso, Timoteo. Ten cuidado porque va a haber muchos que van a predicar cosas equivocadas, ¿no? Pero a diferencia de ellos, tú, Timoteo, tienes que ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir tu ministerio. Y aquí en el versículo 6, nosotros vemos el segundo argumento. El segundo argumento es: porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Es decir, tú tienes que fijarte en el pero tú y también en el porque yo. Y esto lo tenemos que entender muy bien, mis hermanos. Esta expresión pero tú del versículo 5, ahí está en rojo, debe por consiguiente verse en contraste con los falsos maestros de los que ya leímos en los versículos 3 y 4, pero también debemos verlo en contraste con la expresión de Pablo, porque yo, es decir, en contraste con los falsos maestros, es decir, tú, Timoteo, tienes que ser sobrio, tienes que cumplir con tu ministerio, en contraste con los falsos maestros que no cumplen con este ministerio, pero también tienes que hacerlo en contraste conmigo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, Timoteo. ¿Se entiende? No lo hagas como ellos lo hacen, imítame a mí y hazlo tú de aquí en adelante, porque yo ya me voy a morir. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces Pablo aquí está viendo su muerte como algo ya seguro. Él estaba ya por ser entregado al sacrificio. Y bueno, y esto del sacrificio se asocia en un sentido con las ofrendas diarias de los corderos que se mencionan en Números, es la palabra que utiliza Pablo. Y Pablo sabía, mis hermanos, que él por estar en una prisión romana no sería ya librado de la muerte. El tiempo de su partida había llegado. ¿Y sabes qué? Roma veía la muerte de Pablo como un martirio, pero Pablo la veía como un sacrificio a Dios. Hay una diferencia, ¿eh? Roma decía: a estos cristianos hay que acabarlos. Y él se encargaba de martirizar a los cristianos, pero muchos cristianos veían sus vidas como un sacrificio al Señor e iban al sacrificio con gozo. Con gozo. ¿Tú cómo irías al sacrificio? Si tú sabes que te van a ejecutar el martes, 6 de la mañana, dictada la sentencia, por cristiano lo vamos a ejecutar, ¿cómo irías al sacrificio? ¿Con gozo? ¿Cómo iríamos? Irías pensando: mi Señor murió por mí en la cruz, Señor, yo voy a morir también. Señor, voy a dar mi vida por ti. ¡Qué honor, Señor! Dice algunos historiadores que cuando Pedro fue llevado a ser sacrificado, nomás que él, por no ser ciudadano romano, parece que a él lo crucificaron, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. No está en la Biblia, pero sí lo dicen muchos historiadores. Y Pedro iba lleno de gozo, y Pablo iba lleno de gozo, y Esteban murió lleno de gozo, y todavía Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice la Biblia que él gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Palabras muy parecidas a las de Cristo en la cruz. ¿Tú querías? Y te lo digo porque, como decía Félix la semana pasada, es probable que nos toque, ¿eh? Y no es para asustarlos, hermanos. La Biblia lo dice. Y lo que está sucediendo ahorita se está enfilando a que va a haber una persecución seguramente muy pronto. Entonces Roma veía la muerte de Pablo como un martirio, pero Pablo la veía como un sacrificio a Dios. Y aquí la palabra partida, dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. Es la misma palabra que se utilizaba cuando estabas en un barco y decía el capitán, decían, suban las anclas y suelten amarras, ¿no? Entonces soltar las amarras es zafar las cuerdas y el barco se podía ir tranquilo a su destino, ¿no? Es lo que significa, y miren mis hermanos, tú y yo pronto, por fin, vamos a soltar lo que nos amarra a este mundo y haremos el viaje a casa. A casa, a disfrutar de Dios, a disfrutar de Cristo. Eso va a pasar pronto. Acuérdate que el mismo Pablo le dice a los romanos en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, le está diciendo, presenten su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice, es vuestro culto racional, es la mejor manera de adorar a Dios. En estas palabras, nosotros podemos ver a un Pablo que sabía que algún día le iba a entregar su vida a Dios, pero iba a morir por Dios. Pero mientras vivía, él vivía cada día como si fuera el último. Y mira, si tú ves cada día de tu vida como un sacrificio vivo a Dios, te aseguro que no tendrás miedo el último día. Ya sea que estés enfermo, ya sea que te persigan, lo que sea, no vas a tener miedo. Y en estas palabras vemos a un Pablo sereno, tranquilo, en paz, con gozo, poniendo los ojos en lo que vendría para él después de su muerte. Y yo te pregunto, ¿cómo ves la muerte? Sea bueno hacer una encuesta ahorita. Lástima que no hay tiempo. Pero ¿cómo ves, qué piensas de la muerte? Porque, bueno, primero, sí saben que se van a morir, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Unos antes, unos después, unos ya se han ido. Otros seguimos aquí todavía, pero todos nos vamos a morir. No hay una en la Biblia una promesa que diga, no todos se van a morir. Bueno, sí dice la Biblia que algunos van a ser arrebatados, pero casi todos los demás, para pasar a la eternidad, vamos a pasar por la muerte. Todos los demás vamos a pasar por la muerte. ¿Y sabes por qué te lo digo? Y te pregunto, ¿cómo ves tú la muerte? ¿Por qué? Te preguntaría, ¿te aterra? O como dice el dicho, ¿no? Yo no le tengo miedo a las balas, sino al hoyo que hacen, ¿no? O sea, yo no le tengo miedo a la muerte, sino a que me vaya a doler a la mera hora, ¿no? Tal vez te duela. A Cristo le dolió. A Pablo, no sé, si lo decapitaron rápido, a lo mejor no le dolió tanto. Pedro seguramente sufrió más. En fin, hay creyentes que han muerto quemados. Pero yo te pregunto, ¿te aterra? ¿Te causa cierto temor? ¿Prefieres no pensar en ella? ¿O te produce un tremendo gozo al saber que abrirás los ojos en la presencia de Cristo? ¿Qué contestarías hoy? Tú todos los días en la mañana le dices al Señor, Señor, si hoy me llevas, gracias. Llévame a disfrutar de tu presencia eternamente. Hay creyentes que viven preocupadísimos por su salud, preocupadísimos por su seguridad, preocupadísimos por las condiciones ambientales de este planeta, y están preocupados por las ballenas, y están preocupados por las abejas. Está bien, no digo que esté mal, pero no se preocupa por las personas para hablarles de Cristo. ¿Qué es más importante? Miren, hermanos, en un sentido las ballenas y las abejitas ya son salvas. Ellas no necesitan redimirse. Tienen una vida aquí y se acabó ya, que preciosas, ¿no? Preciosas. A mí me fascinan los animales. Pero ¿sabes qué? Hay una cultura ahorita que resalta el amor a los animales, pero esos mismos que hacen esto permiten que haya un aborto. Terrible, terrible. Entonces viven preocupadísimos por su salud, muchos creyentes, su seguridad, las condiciones ambientales y qué está pasando y la contaminación y no ha llovido nada, mira nada más, todo seco. ¿Tú crees que el que está arriba no sabe esto? Dios lo sabe perfectamente bien. Hermanos, no han entendido que este planeta está enfermo de muerte. Lo compartían en una de las conferencias de respuestas Querétaro, Fer, me acuerdo que pusieron un ejemplo muy bueno de un coche que viene a 500 kilómetros por hora en una tremenda autopista, de esas como las de Alemania, y sabe que tiene que frenar faltando, no sé, 300 metros, ¿no? Y no frena, y no frena, y cuando faltan 50 metros quiere frenar. ¿Tú crees que el coche va a frenar? Sí, más o menos será por ahí, ¿no? Se va a estrellar, hermanos, y así está este planeta. No hay remedio para este planeta. Si tú tienes los ojos puestos en este planeta, déjame decirte que vas a acabar muy triste y muy decepcionado, porque este planeta está enfermo de muerte. El daño es irreversible y hace que el fin sea ya inminente. Entonces dice Pablo, no ponga los ojos en este mundo. No veas por esto. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Prepárate también tú. Algún día vamos a partir y estar con Cristo. ¿Sí? Entonces, dice, por ejemplo, Colosenses 3. ¿Alguien sabe Colosenses 3 del 1 al 3? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Exactamente. ¿Saben por qué? Porque fue el que encargó a Polo hace 8 días que nos aprendiéramos de memoria. ¿Sí se lo aprendieron? La hermana, sí, excelente. Ve. Hermanos, es triste ver la poca seriedad que hay para memorizar la palabra de Dios. No es una condición de que para que vengan a la iglesia tienen que memorizar. No, es algo que los beneficia a ustedes. Y este pasaje tiene que ver con esto. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Pablo nos mueve nuestra mente y dice, vean hacia allá, vean hacia arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde tenemos los ojos puestos? Debemos tenerlos en la vida eterna. No en tu carrera, en tu trabajo, en que te vaya mejor de chamba, que ganes más lana. Por fin, terminé con las deudas, hermano. Ya acabé de pagar la casa, el coche, la cuna. Mi hijo tiene 25 años, pero la estoy acabando de pagar. Ya acabé de pagar todo, ¿no? La cuna, esto, ya acabé de pagar todo, estoy feliz porque ahora sí me va a sobrar la lana y pum, te mueres. ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿Se entiende el ejemplo, hermanos? ¿Se entiende el ejemplo? Dice Pablo, bueno, yo me acuerdo cuando Pablo predicó a los filipenses, les mandó una carta y les dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aunque sé que voy a permanecer todavía en este mundo. Y unos años después le dice a Timoteo, ahora sí, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano y con muchísimo gozo, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Y si nosotros vemos la vida de Pablo en retrospectiva, pues Pablo ofrece una extraordinaria descripción que pocos pueden hacer. Honestamente, o sea, que pocos pueden imitar. Él había peleado la buena batalla. Acuérdense que la vida cristiana es una guerra, es una lucha espiritual, principalmente entre tú y tu carne. Y esto se extiende a la lucha por las almas, la batalla por las almas de las personas, predicar el evangelio, hay oposición. Y bueno, Pablo le había dicho a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pero Pablo también dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera, Timoteo. Si ahorita viniera Dios por ti, ¿tú podrías decir honestamente, estoy terminando la carrera? ¿Estoy haciendo todo lo que el Señor me encargó? Tengo ya tantos años de creyentes y estoy discipulando, estoy predicando el evangelio, estoy aconsejando. ¿Lo estás haciendo? Acuérdate que el llamado es a ser discípulos, ¿eh? Es el llamado. Y Dios quiere que todos vayamos y hagamos discípulos. Una vez Pablo estaba reunido para despedirse de unos ancianos, precisamente de la iglesia de Éfeso, y les dice, se despide de ellos, se abrazaron, lloraron, se vieron allí en Mileto, y les dice Pablo, sé que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo les decía. Y un poquito después vemos a Pablo terminando la carrera. Y finalmente dice, ¿y sabes qué, Timoteo? He guardado la fe. Después de tantos años, Timoteo, sigo creyendo que Cristo es el Señor. Sigo creyendo que Él me santifica. Sigo creyendo que Él me sostiene. He guardado la fe. Aparte, ¿sabes de qué está hablando esto? Habla de la mayordomía que tú y yo tenemos. El guardar la fe es la mayordomía, es ser fieles a la mayordomía de la verdad cristiana. Que tú guardes la palabra, que tú la cuides, que tú tengas celo por ella para que la puedas transmitir a los demás. He guardado lo que se me encomendó, Timoteo. Y ahora te paso a ti la estafeta para que tú la guardes también y le encargues esto mismo a otros. ¿Se entiende, hermanos? Entonces dice Pablo, gracias, le da gracias a Dios por la vida de su discípulo Timoteo, y Pablo dice, persevera en esto, Timoteo. Y mira, gracias a esta fidelidad de hermanos como Pablo, de hermanos como Timoteo y más adelante muchos otros hermanos que fueron fieles al pasar la estafeta, ahora nosotros tenemos este libro precioso con la santa palabra de Dios. El libro completo, la palabra de Dios completa 20 siglos después de que pasó esto. ¿Funcionó la fórmula? Por supuesto que sí, ¿no? Así que, hermanos, nos falta un versículo nada más. Dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina. ¿Sí? Sino que teniendo comenzón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias caprichos, a sus propias concupiscencias. Van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas. Dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Acuérdate de hacer obra de evangelista. Cumple con tu ministerio. Ya es el llamado de hoy para ti y para mí. Yo quisiera que hoy nos fuéramos con esto, hermanos. Pensar, ¿estoy cumpliendo con mi ministerio? ¿Estoy cumpliendo realmente con mi ministerio de ir y hacer discípulos, de predicar la palabra? Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuánto tiempo nos quedará de vida a Fer, a Polo y a mí? Que somos los más viejitos, porque Félix es 10 años más joven que yo. Y Polo 10 años más grande que yo. No, no es cierto, somos de la misma edad. Pero ¿cuánto tiempo nos quedará de vida? Fer es más grande que nosotros. Fer lo ha comentado aquí. No sé, hermanos, 20 años, 10, 5, 4 meses, un día. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pero nosotros lo que queremos es cuando nosotros lleguemos a este momento de decir el tiempo de mi partida está cercano, nosotros podamos decir he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Es lo que tenemos, es lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Entonces es lo que tenemos que hacer. Dice entonces Timoteo en el último versículo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como resultado de su fidelidad en el cumplimiento de su deber, Pablo no temía comparecer ante el Señor juez justo. Él estaba feliz, por fin voy a estar delante de mi Señor juez justo, sino que vislumbraba la recompensa en forma de una corona. Dice, me está guardada la corona de justicia. Y aquí la palabra original es la palabra Estefanos. ¿Sí la han oído, no? Inclusive hay un nombre, Estefanía, por ejemplo, viene de ahí. Y hace referencia a una diadema de laurel que se otorgaba en las competencias atléticas. O sea, cuando, acuérdense que los Juegos Olímpicos, ¿dónde comenzaron? En Olimpia, en Grecia, ¿no? Y corrían y hacían saltos, en fin, hacían competencias olímpicas, o atléticas, perdón. Y al ganador se le daba una coronita de laurel, que es una corona sencilla, ¿verdad? Una corona de hojas, no es de oro, no es de plata, pero se otorgaba como el primer premio, ¿no? Y Pablo se refiere a esta corona como la corona de justicia, dice, la cual me será entregada porque está guardada para mí, dice Pablo, dice, me está guardada la corona de justicia. Él ya la esperaba, Dios la tenía reservada para él, pero ¿sabes qué? También Dios la tiene reservada para ti. La tiene para ti y la tiene para todo creyente que sea fiel en el ministerio. Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso de esto es que esta corona no te la va a dar una comitiva de ángeles, tampoco te la va a poner hermanos que ya partieron o los apóstoles del Señor, no. Quien te va a otorgar esa corona de justicia será Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, cuando tú llegues, te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor y te va a poner tu corona, corona de justicia, de esa justicia que Él mismo ganó para ti por su sacrificio en la cruz, esa misma justicia. Y piensa en esto, todo sacrificio, todo lo que sufriste por el ministerio habrá valido la pena, porque al final estarás parado frente a Jesús. ¿Qué más te puede animar que estar parado frente al Rey de Reyes y Señor de Señores? Estarás parado frente a Él y Él te pondrá la corona. Hermanos, esto no es fantasía, ¿eh? Esto es esperanza. Es algo que va a suceder. ¿Y sabes otra cosa? Esta corona no será para los tres primeros lugares o los primeros cinco. Dice el Señor que va a ser también para todos los que aman su venida. Y yo te pregunto, ¿amas la venida del Señor? ¿Anhelas que regrese? ¿Tienes ganas ya de encontrarte con Él? Después de ver todo lo que está aquí abajo. Mira, algo que seguramente fue horrible, tú puedes decir, ¿cómo va a ser horrible? Se los voy a decir. Por ejemplo, Lázaro. Lázaro vivió el milagro de haber sido resucitado, lo que nos indica que Lázaro murió dos veces. Dos veces, qué horror. Gracias a Dios por la vida de Lázaro y gracias a Dios porque el Señor nos enseñó. Pero yo creo que cuando tú te vas y estás, imagínate que tú te vas, padeciste una enfermedad, un accidente, de repente estás en Cristo y te dice Cristo, tienes que regresar. No, no, Señor, pero ¿cómo? Es como, qué horror, ¿no? Ya estás en la presencia de Él sin dolor, sin problemas, con gozo. Y tienes que regresar. Bueno, Dios sabe, ¿no? Pero hermanos, algo que tú y yo debemos entender es que para poder decir en aquel día, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, lo que haces hoy sí importa. ¿Sí? Todo lo que hagas hoy sí importa. Si tú eres diligente y te levantas todos los días a estar en comunión con Dios, gracias a Dios. Si tú mantienes un buen tiempo de oración, gracias a Dios. Eso va a importar para que aquel día digas, Señor, estoy ya delante de ti, sé que estoy por partir, pero te puedo decir que peleé bien, te puedo decir que terminé la carrera y guardé la fe. Y sé que me está esperada la corona de justicia. Entonces, ¿qué evaluación haces hoy de tu propia vida? Te pregunto, ¿qué carrera estás corriendo? ¿Estás corriendo la carrera en la que te puso el Señor o tu propia carrera? ¿Cuál estás corriendo? Tienes que analizar tu vida. ¿Tu vida se parece a la vida de Pablo? ¿Se parece a la vida del Señor Jesucristo? ¿Estás viviendo conforme a la palabra de Dios? Mira, al final de tu vida solo valdrá lo que hiciste por Jesús. Solamente. Y resumiendo, ¿alguien me recuerda el título del estudio? Cumpliendo con nuestro ministerio, ¿no? Y el subtítulo, obteniendo la corona, exactamente. ¿Qué vimos? Una súplica. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y el mandamiento es: predica la palabra. ¿Cuál fue el primer argumento de Pablo? Porque vendrá tiempo que no soportarán la sana doctrina, Timoteo. Pero en contraste, tú cumple tu ministerio, Timoteo. En contraste con estos hombres que no predican correctamente. Segundo argumento, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y cuál es la promesa? La corona de justicia. Así que, hermanos, yo les invito, acuérdense, por favor, lo repetimos cada rato en este púlpito y lo vuelvo a decir. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hagamos aquí sí importa para cuando lleguemos al final. Preparados para toda buena obra. Y recuerda, por favor, si tú entendiste esto ya, tienes que ir a la palabra todos los días. ¿Te queda claro? Clarísimo. Ahí está todo lo que necesitas para vivir correctamente y predicarla. Predicarla. La gente necesita escuchar. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos, bendito Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que has derramado en nuestra vida. Y gracias, Señor, porque hoy tú nos vuelves a llevar, Padre, a lo más importante, lo más básico en la vida cristiana, que es permanecer en comunión contigo a través de tu santa palabra. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que has derramado en nuestra vida. Gracias por Cristo, gracias por su muerte en la cruz por nosotros. Y gracias, Padre, porque a través de ese sacrificio, ahora nosotros tenemos comunión contigo. El velo del templo se ha rasgado de arriba hacia abajo, Señor. Y ahora podemos entrar todos los días en el lugar santísimo a tener comunión contigo y a deleitarnos, Señor, para poder glorificarte. Ayúdanos, Padre, a entender que tú nos has diseñado dependientes, dependientes de ti. Ayúdanos a entender, Padre, que tú, Señor, quieres que dependamos de ti. Necesitamos ir a tu palabra, Padre, todos los días. Perdónanos porque hemos sido negligentes en esto. Ni siquiera hemos sido diligentes en aprendernos 3 versículos en una semana, Padre. Perdónanos porque esto es menospreciar tu palabra, Padre. Límpianos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y a mantener ese tiempo contigo todos los días. Un tiempo, un buen tiempo de lectura, un buen tiempo de estudio, un buen tiempo de sacar notas, Padre Santo, y un buen tiempo de oración. De nada sirve que hagamos muchas cosas, que tengamos muchas actividades, incluso actividades cristianas, si no estamos yendo todos los días contigo y dependiendo de ti y predicando el Evangelio. Ayúdanos a hacerlo, Padre Santo. Guíanos, bendícenos, purifícanos, santifícanos. Y gracias por estas palabras que tú dejaste en la Biblia del apóstol Pablo. Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Timoteo, pero sobre todo gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.